Pues no sé si empezar con gospel, bueno, no, porque tiene su propia sintonía el espacio que a continuación viene con el profesor Angulo como protagonista. Hola, profesor, ¿cómo está usted?
Muy bien.
¿Le gusta el gospel?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí,
es
sí,
animado,
sí.
Es bonito.
Muy bonito.
Sí, una manera muy rítmica de entrar en lo espiritual.
Y además que se ve cuando lo ves en televisión o ves en una película,
sí.
La relación tan tremenda del gospel con la gente que está ahí escuchando.
Sí, ellos participan
no es un concierto,
es... Sí, es algo que está muy imbricado,
muy,
¿no?
Muy
físico también, sí.
Eso es.
Muy bien, hoy vamos a comenzar nuestro espacio de ciencia. Lo hemos hecho hablando de gospel, pero ahora vamos a hablar de cerebro y de cine. ¿Se acuerdan de la película Lucy? Seguramente sí. A mí me gusta mucho Luc Besson, me lo paso muy bien con sus películas. La protagonista de esa película, o sea, Lucy, es Scarlett Johansson. Y trataba, en medio de un guión bastante típico de acción, de aventura y tal, del cerebro, de nuestro cerebro, del órgano que más que otros órganos, más que el corazón, más que las piernas, más que el bazo, que es algo que todo el mundo quita, no sé por qué. ¿Qué ha hecho? Le han quitado el bazo. Bueno, pues el cerebro nos hace como somos, nos hace humanos, no realmente. Pero hay una definición, no sé, que a ti te gusta, te satisfaga del cerebro humano.
No. Hay una descripción. Se parece mucho, el cerebro se parece mucho al de los primates que tenemos cerca, ¿no? Un poco más complicado, un poco más grande. Y un poco más, si se puede decir desde fuera, entre comillas, un poco más arrugado.
Un poco más arrugado.
Un poco más arrugado.
Y esos pocos, fíjate,
sí,
qué diferencia
exactamente,
hacen, ¿no?
Exactamente, exactamente. Muy pocos genes, pero luego fíjate todo lo que cambia. Es un órgano que pesa algo así como 1,5 kilos, depende un poco, ¿no? Porque hay muchas variaciones, además, entre gente a la que se le ha estudiado el cerebro porque eran pues lumbreras en su campo, resulta que hay diferencias tremendas de uno a otro. Es algo así como el 2% del peso total y, sin embargo, se lleva del 20 al 30% de la energía que asimilamos y que gastamos, ¿no?
Uh-huh.
Es curioso porque entre el cerebro y el digestivo, más de la mitad de la energía que cogemos del exterior, ¿no? Es entre las dos.
En pensar y alimentarnos.
Exactamente.
Sí. Y
según dicen los evolutivos ahora, al revés, en alimentarnos y pensar.
Eso. Si no hay gasolina, como
no.
Se suele decir, ¿no?
Tiene, más o menos, tiene 100.000 millones de neuronas, es decir, un 1 y 11 ceros detrás, ¿no? Ya casi del ábalo de la página. Cada una de las células tiene 30.000 conexiones con otras. O sea que si multiplicamos número de neuronas por número de conexiones de cada una, estamos en 1,000 billones, algo un 1 y 15 ceros.
No sé si se puede comparar o no con un ordenador.
No llega el ordenador todavía.
El ordenador no llega.
Puede llegar a
la velocidad, sí. O sea, aumenta la velocidad, pero no a imitar el número de conexiones.
Eso, el lío de conexiones que hay.
Buah.
Y además... no son conexiones fijas,
sí.
O sea, es un sistema muy dinámico y muy flexible, entonces cambia constantemente.
A eso me hace ilusión, que
sí.
La máquina todavía...
Bueno,
bueno, muy complejo
y
muy desconocido, ¿verdad?
Sí.
Sí. Se estudia mucho el cerebro, pero todavía falta tanto. Hay probablemente del órgano del que menos se sabe.
Estamos aprendiendo cada vez más.
Sí, eso sí.
Eso es, pero a una velocidad, porque se están poniendo en marcha técnicas muy interesantes de ver cómo funciona el cerebro.
Bueno, pues del cerebro vamos a hablar, y también hablaba Lucy en esa película, cuando cuenta la historia de una camello, de una mula, una joven que lleva droga de contrabando en el tubo digestivo, por un accidente las bolsas de droga se rompen y todas esas sustancias que a cualquier persona matarían, a Lucy no la matan, sino que la transforman en una especie de superwoman, porque adquiere poderes diferentes a los del resto de las personas, porque dice que su cerebro comienza a funcionar al 100% y no al 10% del resto de los humanos.
Exactamente.
Ay.
Un mito.
O sea, eso de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro es un mito.
Es lo que llaman ahora un neuromito, que me encanta.
Neuromito, es bonito, sí. Porque uno no daría ni un euro.
algo así.
¿Por qué se ha extendido esta creencia?
Pues no se sabe muy bien.
¿Quién lanzó esto del 10%?
Hace como un siglo se empezó a hablar de eso, ¿no? Y desde entonces va pasando de uno a otro. Además, no es de esos mitos que tienen que ver con la medicina o la biología en que... aparece y desaparece con un tiempo, ¿no? O sea, que se hace popular en un momento y luego...
Sí, que no, es una moda. No, este es muy extendido.
No es que sea extraordinariamente popular, pero todo el mundo ha oído hablar del 10% y todo el mundo lo cuenta.
Como
y...
ese otro de que se ve la muralla china desde el espacio.
Ah, sí, también.
Que todo el mundo lo dice, lo hemos dicho, ¿eh? Lo hemos dicho y luego hemos aprendido que no era verdad.
Sí, y es, en fin, son cosas que van. Uh-huh. El término neuromito, o mito del cerebro, mito cerebral, ya se definió en los 80, pero lleva con cosas como esta del 10% llevamos ya casi un siglo. Uh-huh. ¿No?
Lo curioso, como recordabas, Eduardo, es que no solo aceptan el mito del que solo usamos el 10% del cerebro personas crédulas, ¿no? y desinformadas, que... bueno, pues toman esto como un hecho cierto, este enunciado, porque también muchos maestros lo transmiten a los alumnos, profesores.
Sí. Yo lo he oído en la universidad. O sea,
a un profesor, quieres decir. Bueno.
Y han hecho un estudio, un grupo de la Universidad de Bristol, y han encontrado que alrededor de la mitad, el 50% de los maestros en Gran Bretaña, en Holanda, en Turquía, en Grecia y en China, que es representantes casi de todo el mundo,
¿sí?,
no creen que solo usamos el 10% del cerebro. O otro neuromito, sí, por ejemplo, es curioso además este, es que hay que beber al día de 6 a 8 vasos de agua, es que lo dicen los maestros a sus alumnos, porque si el cerebro le falta agua se seca y disminuye de tamaño, entonces funciona peor. Otro mito.
Funcionas peor tú si no bebes agua.
Sí,
en líneas generales, en general, pero no solo el cerebro, claro.
Sí, que se queda ahí como una
naranja, como una pasa.
Como una naranja pocha. Bueno, pues el 5% de los maestros de China y el 33% de los de Grecia,
sí,
lo creen y se lo dicen.
Y se lo dicen a los chavales, sí, a los chicos y chicas.
O, por ejemplo, que después de haber bebido algún refresco azucarado, los niños atienden peor en clase, o sea, se revuelven. Y otro mito. Esto se lo cree el 44% de los maestros de Turquía o el 62% de los de China, nada pero, menos.
Bueno, vamos a ver, volvemos al 10% famoso.
Al 10%.
¿Qué sería, según tú, Eduardo, el argumento más concluyente para demostrar que el 10% del cerebro a la hora de ser usado, que eso no es verdad, que no usamos el 10% del cerebro?
Yo para mí, desde el punto de vista... Bueno, hay un neurocientífico americano, Barry Weinstein, que murió en el 2007, trabajaba en Canadá, que escribió varios artículos sobre el mito del 10%, y alguno de ellos incluso aparece resumido en Wikipedia en una entrada que es mito del 10% del cerebro, ¿no? Y entonces él plantea varios de esos argumentos, que ya cada uno de ellos por separado demuestra que usamos más del 10%. Quiero decir, que usamos el cerebro entero, ¿no? Desde mi punto de vista biológico, evolutivo, para mí el argumento clave es que si dedicamos el 30% de nuestra energía a que funcione el 10% del cerebro, tenía que haber mutaciones al azar que hicieran o disminuir el tamaño del cerebro hasta el 10%, ya que es lo que vale.
Ya que eso es lo biológicamente rentable.
De tal manera que ahorramos energía, la dedicamos a otra cosa y tenemos más éxito.
Y así tendríamos un cerebro como el de Bob Esponja, que está vacío,
sí,
que está
así
chiquitito ahí en una caverna inmensa de bóveda craneal.
Eso, y se mueve.
Se mueve de un sitio para otro.
Como Weinstein dice, que con el cerebro de una oveja.
Ya.
Sería ya lo que valdría. Pero hay más argumentos, por ejemplo.
Ejemplo.
Si el 90% del cerebro no se usa, muchas de las lesiones cerebrales, golpes y demás en la cabeza no tendría ningún efecto.
Claro, porque darían en la parte que queda igual, en ese 90% del cerebro que no funciona.
Excepto,
¿no?,
a Lucy.
Sí.
Pero y luego también, por ejemplo, las imágenes de funcionamiento del cerebro. Claro, cuando vemos imágenes del escáner de resonancia o lo que sea, vemos zonas
que se iluminan.
Marcadas, que se iluminan. Pero claro, esta técnica funciona midiendo el riego sanguíneo en las zonas del cerebro donde más se trabaja, que hace que suba más la temperatura. Pero hay todo el resto del cerebro tiene una temperatura base habitual.
Sí, o sea, todo el cerebro trabaja y luego hay zonas que en determinados momentos tienen que trabajar más porque
eso
se les demanda sus capacitaciones a esa zona.
Y el aparato lo que hace es precisamente revelar esas diferencias.
Uh-huh.
No decir que el resto del cerebro está en blanco, ¿no? También
vale.
Cuando se ha mapeado el cerebro y se han hecho este tipo de experimentos de diferentes funciones, pues desde el sexo hasta la alimentación, de la atención, el aprendizaje, la memoria y demás, y se ha mapeado el cerebro con resonancia, con escáneres y demás, todas las zonas del cerebro en un momento u otro, según lo que se haga, funcionan.
Claro.
O sea que... Y luego, Hay una técnica que ahí me hacía mucha gracia porque yo la oí en la universidad también y me hacía gracia eso de acertar justo con el sitio que funciona, ¿no? Hay una técnica que permite insertar un electrodo en el cerebro,
¿sí?,
y llegar hasta una sola célula y ver cómo funciona esa célula.
¿Hasta una sola?
Una sola célula.
¿Cómo es ese electrodo tan pequeñito?
Y ahora son finos, con sistemas de localización tridimensional. Manteniendo la cabeza fija, sin mover.
Atornillada, casi.
Hacen unas coordenadas y llegan a un... Pero claro, acertarían una de cada 10 veces. Fíjate tú qué tostón.
Sí,
esta no funciona, vaya por Dios. El 90%.
No sé si dolería eso, en fin, sí. Claro.
Y también si se inyecta glucosa radiactiva, que es otro material que se utilizan las neuronas, todas las células, para... producir energía y funcionar, sí, no aparece solo en ese 10%, aparece en todo el cerebro,
claro.
Aparece la glucosa. Y luego también, una de las de Bayerstein es que si durante toda nuestra vida solo usamos el 10%, el 90% restante, pues que no funciona, acabaría degenerando y desapareciendo.
Bueno, a pesar de las pruebas que ha enumerado Eduardo, de las que existen, de las que se han publicado, este mito no desaparece, permanece ahí. No sé, debe de ser atractivo poder decir, somos hombres y mujeres, superhombres y mujeres, habría que decir, en potencia, porque solo usamos el 10%.
Una especie de esperanza. De
sí, que, una esperanza de que sí, mejoraremos.
Si nos damos un coscorrón, igual funciona el 90% restante.
En fin.
Y es que los mitos son cosa curiosa, ¿no? Porque sí, ya hemos hablado de algunos aquí, pues desde el monstruo de Lagunesa, yo que sé qué. ¿No? Porque
supongo que Luc Besson ya sabe que eso es un mito y que ha elaborado su película sobre el mito.
Tampoco le habrá importado mucho.
En estas falsas creencias, debería... Seguramente habrá un estudio, ¿no?, en el que se haya reflexionado sobre qué las hace atractivas para permanecer entre nosotros, para conquistarnos de esta manera tan clara, ¿no?
Sí, es curioso, porque
muy curioso, porque nos hacen, sí, algunas de ellas, no todas sí, caen en terreno abonado.
Y luego lo que comentábamos antes, ¿no? Algunas van y vienen.
Sí.
¿No? O sea, aparecen y desaparecen. A mí, en fin.
Cambiamos de asunto. Vamos a hablar de política. La política, además del paisanaje, los paisanos políticos, también cambia el paisaje físico. Es una pregunta que nos hacemos y que trasladamos a Eduardo. ¿Hay estudios sobre efectos de cambio de decisiones políticas o ideológicas en el paisaje?
Sí. Ahí no se habían hecho muchos estudios. Y además yo creo que muchas veces es casi intuitivo, ¿no? Al pasar a veces de un país a otro, se pasa una frontera y cambia el paisaje, a pesar de que sería igual, ¿no? Esto es un trabajo que ha hecho un grupo de la Universidad de Estocolmo, que ha buscado justo un sitio donde se juntan las fronteras de tres países.
¿Dónde exactamente?
Es Hungría, Austria y Eslovenia.
Sí.
Que es, además, Hungría y Austria, desde hace ya más de un siglo, eran parte del Imperio Austrohúngaro y luego de la Primera Guerra Mundial fueron independientes. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, Austria, digamos, perteneció al bloque occidental y Hungría era de país de influencia soviética, con lo cual tenían diferentes políticas, absolutamente. Y luego Eslovenia, mientras tanto, que también perteneció al Imperio Austrohúngaro, después de la Segunda Guerra Mundial estuvo en la Yugoslavia de Tito, ¿no? O sea que fueron tres regímenes totalmente distintos desde el punto de vista político. Entonces ellos han ido a donde se junta la frontera de los tres países y han hecho un transecto estudiando el paisaje, los árboles y las aves de 10 kilómetros siguiendo las tres fronteras, 10 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de anchura.
¿Y qué han encontrado?
Pues unas cosas, claro, eso lo han relacionado. Lo primero que han buscado ha sido un mapa de 1910. ¿No? Con la distribución de bosques y agricultura, zona agrícola en esa zona, ¿no? En 1910 el paisaje se parecía mucho en los tres países, los tres eran Imperio Austrohúngaro. Entonces con un 30-39% de bosques y alrededor del 70% dedicado a la agricultura. Hoy los porcentajes son al revés, el bosque es 57, del 57 al 74%, y los bosques formados hace más de 30 años ocupan el 23% del suelo en Austria, mientras que en Eslovenia y Hungría los bosques más jóvenes, de entre 15 y 30 años, ocupan el 65 y el 67% del paisaje. Es decir, Austria, bloque occidental, fue la primera que cambió de agricultura a bosques, hace ya más de 30 años. Y en cambio, Hungría y Eslovenia han cambiado a bosques que son ahora más jóvenes porque los han plantado más tarde, pero después de desaparecer los países, Yugoslavia en un caso, y la influencia soviética.
Pero los pajaritos no cambian.
Los pájaros es diferente porque reconocen 53 especies, la mayor parte de ellos pertenecen a bosque y son muy parecidos. El asunto con los pájaros es que los pájaros se mueven.
Claro. ¿No? Y entonces, no entienden de fronteras.
De fronteras pasan de ellas, y entonces van de un sitio para otro. Si encuentran dónde anidar, allí van. En cambio, en las plantas, que han encontrado 407 especies, solo 180 son comunes de los tres países. Las 50 y tantas especies de aves son casi las mismas, y en cambio los árboles que hay son pues menos de un tercio, un cuarto más o menos, se parecen entre los tres países,
¿no? Qué curioso.
Entonces,
es una reflexión que no se hace mucho esta,
no,
¿verdad?
También
no estamos hablando de autopistas, estamos hablando de paisaje físico.
Yo recuerdo
no
otro experimento un poco parecido, que ya se veía cambio en el paisaje y en la fauna y en la flora, que era la frontera entre Jordania e Israel, la que va hacia el Mar Rojo, hacia el puerto de Aqaba,
¿sí?
Que es casi una línea recta atravesando parte del desierto del Negev. Entonces, es una frontera muy muy cerrada, porque sobre todo los israelíes, para que no entren y salgan palestinos. Y entonces, al principio era todo igual y ahora está empezando a cambiar. Y, por ejemplo, en Jordania está permitida la caza y en Israel no. Y entonces eso está empezando a cambiar el paisaje. El paisaje vegetal es más difícil de estudiar, porque claro, en un desierto no es que haya mucho, pero hay. Uh-huh. Y también está empezando a cambiar, ¿no? Yo creo que es intuitivo, que lo entendemos ya, que tiene que haber una diferencia si los regímenes políticos o las ideologías son muy diferentes. Pero hacer el experimento y medirlo...
Es interesante.
Sí.
Sí. ¿Es usted narcisista? se lo pregunta usted que nos está escuchando ahora mismo.
Pregunta clave.
Es una pregunta interesante. Pero no es fácil definir a un narcisista, eso dice Eduardo. La academia dice que el narcisista, que un narcisista es perteneciente o relativo al narcisismo, y que narcisismo es la manía propia del narciso, y el narciso es el hombre que cuida demasiado de su adorno y compostura, o se precia de galán y hermoso como enamorado de sí mismo, una definición que a mí me parece que excluye a las mujeres.
Sí.
¿Las mujeres no pueden ser narcisistas?
Así de primeras.
Sí, claro, así de primeras. Bueno, tú te has preocupado por buscar otras definiciones de narciso.
Sí, he mirado en Google. Es que las definiciones de la academia a veces me suenan antiguas.
Tienes toda la razón.
Una definición un poco así. Entonces en Google he encontrado varios diccionarios de psicología y de psiquiatría, y casi todos definen al narcisismo como, fíjate, es curioso, mecanismo de defensa que se caracteriza por una preocupación excesiva hacia la propia persona.
Pero como un mecanismo de defensa.
Sí.
Bueno, en el artículo que vamos a comentar, que vas a comentar, de Sara Conrad y un grupo que dirige en la Universidad de Indiana en Indianápolis, dicen que algunas personas se creen que son gente importante y especial, que debe ser admirada, respetada por todos los demás, y que esa gente a menudo es a la que llamamos narcisistas.
Sí.
Esas personas ya no incluye el sexo en este caso, el narciso.
En fin, con tanta definición uno se aclara un poco de lo que es, ¿no? Esta es la típica cosa también, como decía antes, de la ideología política, que es intuitivo, que decimos, este tío es que solo se mira a sí mismo, ¿no? Una cosa así.
Sí, solo piensa en él, claro, yo mime conmigo, esas cosas.
El llegar a hacer una...
Pero uno puede pensar que un narciso es un egoísta.
También.
Pero no es solo egoísta.
No.
Es algo más.
Se mira al espejo.
Exacto.
En fin. Bueno, lo que han hecho este grupo de Indianápolis es repasar 11 estudios que se habían hecho, 2.250, porque hay test que buscan, desde el punto de vista de la psicología, definir o más bien diagnosticar quién es narcisista y quién no.
Son 11 estudios independientes que han utilizado 2.250 voluntarios.
Voluntarios. Entonces les han hecho, además, diferentes tests que en general aceptan los psicólogos, ¿no? Lo que ocurre es que ellos han buscado a ver si eso puede coincidir con un test más sencillo que se han inventado ellos. Esto me hace mucha gracia porque... El acrónimo en inglés es SINS, que pecados, que sí. Viene del inglés escala de narcisismo con una sola pregunta. Es que me parece genial, ¿no? Porque es aprovecharse del narcisismo para diagnosticar el narcisismo. La pregunta que debe ser respondida puntuando por el voluntario de 1 a 7 dice: ¿hasta qué punto está de acuerdo con esta afirmación? Dos puntos. Soy un narcisista. Paréntesis. Nota: el término narcisista significa egoísta, centrado en sí mismo y superficial. Bueno,
pues aunque seas narcisista no lo pones.
Pues desde luego, porque queda fatal. Claro. Pero bueno, resulta que como el narcisista es narcisista, lo pone.
Lo pone, lo puntúa, no puede evitarlo, ¿no?
No puede evitarlo. Entonces, la media de puntuaciones está entre 3 y 4 y medio y todo lo que dará por encima...
Es sospechoso.
Ya es muy sospechoso de ser narcisista. ¿Eh?
O sea que no está tan claro. No está tan claro esto de dar con el narciso o la narcisa, ¿no?
Sí, pero es curioso cómo aprovechándose de la propia definición que dan de narcisista, dice, sí, pues eso, con preguntárselo me lo va a decir.
Me va a decir, pues sí, porque yo soy. En fin. Y último asunto de hoy, vamos a hablar de feminización de la especie. A ver qué es esto exactamente y por qué has elegido este asunto.
Pues es curioso porque es una hipótesis absolutamente extraña, ¿no? Porque hay un momento dado, aparece nuestra especie hace unos 200.000 años, pero hace como 80.000 años es cuando se produce ese cambio tremendo en que aparecen herramientas, aparecen el arte, aparece por ejemplo, aparece la cocina, se empieza a utilizar el fuego. Es decir, hay como una especie de salto cualitativo dentro de nuestra propia especie. Y entonces hay un grupo que es de la Universidad de Utah, Salt Lake City, que lo que hace es intentar demostrar que eso ocurre porque en nuestra especie los machos se feminizan. Es decir, es que es curioso. Ellos dicen, y lo demuestran porque...
Calma,
estudian,
señores barbudos, calma.
Calma. Utilizan 13 cráneos de hace más de 80.000 años, 41 de menos de 80.000 años y 1.397 de ahora.
Sí.
Y lo que hacen es poner de frente el cráneo, sacar una foto y ponerlo de perfil y sacar otra foto. Y entonces se dan cuenta de que en ese momento, hacia los 80.000 años, disminuye los arcos supraorbitarios, es uh-huh. decir, la zona esa que es muy saliente.
En las dentales.
Sí, de ese estilo,
sí,
que
sí.
también teníamos nosotros. Y todavía hay gente que tiene.
Gente que tiene, sí.
Que tiene. Y luego, en la foto de frente, se dan cuenta de que el cráneo más antiguo de 80.000 años es plano por arriba, casi sí. plano, y luego se empieza a redondear.
Se empieza a bombar la bóveda craneana.
Ellos dicen que son dos características de feminización. Y cuando proponen alguna hipótesis de por qué ocurre eso,
sí.
dicen que eso puede ocurrir durante el desarrollo de la cría, del niño y del joven, en que tiene que disminuir la cantidad de testosterona en sangre para que esas dos características se den, es decir, arco supraorbitario más pequeño y cráneo más redondeado. Eso provoca menos agresividad en los machos de la especie y hace que se relacionen mejor entre sí y que se produzca ese salto cualitativo social, cultural, artístico, etc.
Es una hipótesis.
Una hipótesis, pero ellos la prueban con los cráneos, pero claro, uh-huh. queda mucho por ver todavía.
Claro, pero es muy interesante, ¿verdad?
Muy interesante
y atractivo. Para,
hay que plantearlas.
Para como objeto de investigación, es verdad, hay que plantearlas. Bueno, la próxima semana más y a la misma hora, como siempre, con el profesor Eduardo Angulo, que es doctor en biología y un buen amigo. Muchas gracias, buena semana.
Muy bien, igualmente.